Historias de cerca. Con Idoia Gatón.
Kaixo, ¿cómo están? Nosotras con ganas de contarles historias. En el programa de hoy vamos a ponerle voz a la vendimia de Rioja Alavesa. Vamos a visitar una bodega familiar y centenaria administrada por una mujer que ha querido seguir con la tradición familiar. Herencia, innovación, saber hacer y pasión son sus señas de identidad. Pasearemos también por las viñas teñidas de colores y conoceremos de primera mano la labor de los viticultores que cultivan y recogen con mimo cada racimo de uva. Haremos una parada en el pueblo con más bodegas del mundo y acompañaremos a una guía con experiencia en una visita que solo se realiza durante época de vendimia. Os prometemos un recorrido lleno de vida en el que activaremos los cinco sentidos. Hoy toca vivir y vibrar con Rioja Alavesa. Comenzamos el viaje. ¿Nos acompañas? Son las 8 de la mañana, amanece en la Puebla de La Barca, estamos en Bodegas Loli Casado, una bodega centenaria y familiar. Estamos en época de vendimia y hoy aquí comienzan a vendimiar. Nos acompaña Loli Casado, que es la gerente de las bodegas. Egunon, Loli, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Hoy empezáis a vendimiar aquí en estas bodegas. ¿Por dónde vais a empezar? Cuéntame.
Pues hoy damos la salida y la recogida de la uva blanca. Vamos a empezar por el viñedo más antiguo que tenemos, que viene de mi abuelo, y recogeremos unas uvas especiales para elaborar el vino blanco. Nos vamos a acercar a un viñedo que estamos a 10 minutos de la bodega, que nosotros le llamamos Los Monjes, y está en la zona de La Llana, cerca de La Guardia.
Pues vamos.
Vamos. Ya estamos de camino hacia el viñedo. Vamos a ir primero un momento por la carretera y luego dejaremos el coche y nos acercaremos a la viña. Los trabajadores ya han salido con los remolques, como has visto hace un ratito, y ahora ya nosotros nos dirigimos al viñedo.
Bueno, tenemos 12 graditos de temperatura. Tenemos un día precioso, la verdad, el tiempo nos acompaña, tercera semana de septiembre, estamos a punto de finalizar el verano y comenzar el otoño. Me comentabas antes, Loli, el año pasado comenzasteis antes a vendimiar, ¿verdad?
Sí, nosotros el año pasado comenzamos el día 15 de septiembre a recoger la uva blanca, que es lo que vamos a hacer ahora. Parecía que venía adelantado y pensábamos que íbamos a vendimiar en ese día, justo coincidiendo con la fiesta de la vendimia, pero al final, como llovió a primeros de septiembre, pues ha habido que dejar un poco el viñedo en reposo, luego ha quedado algún otro chaparroncito y entonces lo hemos dejado en reposo para que vaya cogiendo la uva, el dulzor que había perdido con un poquito de la lluvia. Y en estos momentos, pues la uva está óptima para la recogida y ya hoy pistoletazo de salida para la vendimia.
En vuestro caso tenéis 20 hectáreas de viñedos.
Sí, tenemos 20 hectáreas de viñedo, de las que vienen de, como si dijéramos, de tres generaciones. Como nosotros somos la tercera generación y cada generación ha ido haciendo algo en el viñedo y en la bodega. Entonces, las primeras viñas las plantó mi abuelo. Tenemos un viñedo que es una parcela muy pequeñita de 1920 y de mi abuelo proceden 8 hectáreas de viñedo. Otras 8 hectáreas de viñedo son las que fue comprando mi padre o plantando él en los años 70 y 80. Y luego nosotros, cuando ya mis padres se jubilaron en el año 2000, Nosotros el año anterior plantamos un viñedo en 1999 y plantamos 4 hectáreas de viñedo. Así que el viñedo más joven que tenemos es de hace 24 años. Y no se me va a olvidar en la vida la edad de ese viñedo porque estaba embarazada de mi hijo pequeño.
Bueno, Loli, eres gerente, administradora de bodegas Loli Casado. Cuéntame, ¿cómo es tu día a día durante la época de vendimia?
Bueno, pues al principio, bueno, como todos, ¿no? A la primera hora nos levantamos, desayunamos para coger fuerzas y ya empezamos. Bueno, primero das una... Si en este momento lo que pasa es que es el primer día y no tenemos nada de uva metida en la bodega, pero si no, lo que haríamos es dar una vuelta por la bodega para ver cómo están los depósitos y a continuación pues ya arrancaríamos con los remolques y con el tractor y marcharíamos al viñedo.
¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Marchamos al viñedo. ¿Y qué nos encontramos por el camino?
Dos remolques y con varios coches alrededor de los trabajadores que están en la viña ya recogiendo la uva.
O sea, podemos decir que tu jornada laboral, ¿cuántas horas tiene y a qué hora acaba del día?
Normalmente nuestra jornada laboral es siempre muy larga a lo largo del año, pero en vendimias le faltan horas al día. Yo suelo decir que, bueno, que el día tendría que tener más de 24 horas porque al final tú vas haciendo los trabajos y tienes que cortar porque ya hay que descansar.
Ya estamos a punto de llegar, ¿no? Veo que sí, el camino ahora es más abrupto.
Sí, ya estamos ya llegando. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a aparcar por aquí y así dejamos un espacio libre para que pueda pasar el remolque. Y luego ya accedemos tú y yo andando.
Perfecto. He visto que tenemos dos remolques por ahí. ¿Tienes alguno más o...?
No, con dos remolques. Nosotros lo que hacemos es... mira, ya está llegando el último remolque, ya está llegando al viñedo. Nosotros lo que hacemos es... dejamos un remolque en el viñedo. Bueno, ahora a la mañana están los dos. Y están el tractor y el remolque. Hay dos tractores y dos remolques. Entonces lo que hacemos es... uno de los remolques, mientras se ha llenado uno, se lleva a la bodega y mientras los trabajadores van llenando el otro remolque. Entonces mi marido está yendo y viniendo todo el rato durante el tiempo que dura la recogida de la uva todos los días.
Bueno, pues es momento de ver esa uva de cerca. Vamos.
Vamos.
Bueno, Loli, comenzamos a caminar. ¿Cuántos metros más o menos hasta llegar?
Ah, no, ya estamos al lado, en 500 metros estamos. Hemos dejado el coche, como hemos venido con el coche, a la entrada cerca del viñedo y ya enseguida llegamos. Lo que pasa es que nos va a costar un poquito más porque vamos a ir dando un poco de vuelta por el camino en vez de ir todo recto entre las viñas.
Bueno, pero merece la pena, ¿eh? Vaya paisaje que tenemos aquí en Rioja Alavesa. Descríbeme el paisaje.
Pues mira, además está precioso porque si te has fijado, mira, ahí enfrente tenemos la Sierra de Cantabria, que además está un día maravilloso, parece como que podemos pasar por encima de la sierra y que la tenemos al lado. Y ya ves las viñas que están con su color, bueno, ya están empezando a cambiar algo, lo que es la hoja, está cambiando un poquito, pero lo demás ves las cepas y las hojas, bueno, pues el blanco tiene las hojas ahí tan verdes y que están empezando a cambiar un poco más amarillo. Y los tintos, ya ves que en alguna zona, pues hay algunas, las partes de abajo de las cepas tienen ya las hojas de color ocres. La verdad que está muy chulo en estos momentos. Y mira tú el sol cómo nos está saliendo ahí por encima de las nubes ahora. Mira, eso de ahí enfrente es el león dormido. O sea, es que ahora ya, bueno, las vistas ya ves que a medida que vamos avanzando son preciosas.
Mucho. Bueno, y lo que vemos por aquí son uvas,
sí,
de vino tinto.
Sí, lo que en este camino que estamos recorriendo nosotros ahora hasta que lleguemos, ya ves que es tinto. Este es un viñedo de otro agricultor. Esta parte es un viñedo más joven, entonces, bueno, pues él decidió poner todo uva tinta. Pero ahora nosotros cuando vayamos a entrar, verás que ahí se mezcla, porque en el viñedo, los viñedos antiguos mezclaban la uva tinta con la uva blanca, el cupás, se hacía de variedades y se hacía en el viñedo. Entonces tú ya llevabas la uva a la bodega y ya mezclada pues tempranillo con graciano y con viura, o luego, porque hay, se hacía algo blanco, pero lo más habitual era el tinto.
Claro, en el camino hemos visto parras limpias ya, quiere decir que algunos ya han comenzado a recoger la uva blanca.
O la uva tinta. Aquí cada uno decide el momento de la vendimia. Aquí hay, es el momento más difícil, son los días más, de más nerviosismo, porque claro, tú estás esperando a lo que tú dices, bueno, yo voy a esperar un poco más porque creo que tengo que esperar, y es un momento difícil. Ya hemos llegado a la zona nuestra.
A mí aquí
sí,
viene.
Lo que pasa que como veníamos hablando se me ha olvidado decirte. Ya estamos acercándonos a la zona de nuestro viñedo. Esto es parte de lo que ya arranca con lo de mi abuelo. Entonces, bueno, ya ves, están súper chulas las parras.
Preciosas.
Están muy bonitas.
Y esa es la más antigua.
Y esta es
y
la
en
más
la que
antigua.
Tenéis uva blanca.
Y en la que tenemos la uva blanca. Aquí ya, aquí es todo tinto porque esto lo plantamos más tarde. Pero ya con donde empezamos, ya empezaría la, donde la, una vez que llegamos a la entrada, ya empezaría lo de
bueno,
mi abuelo.
Bueno, pues seguimos un poco más. Sí. Y nada, lo que te preguntaba, ¿cómo fue la del año pasado, la cosecha?
La cosecha del año pasado fue muy buena. Salieron unos vinos muy buenos. Aquí Rioja creo que le dio como muy buena, pero bueno, tú puedes, y luego tú, tus vinos, como en función de lo que tú vayas realizando, cómo vaya la vendimia, cómo vaya durante todo el año, al final los vinos fueron muy buenos, con un color, con mucho color y aromáticos.
¿Y cómo esperas que sea la cosecha de 2023?
Bueno, pues esperemos que también vaya así. De momento pinta bien, pero bueno, hay que tener paciencia y ir viendo cómo va la cosa.
¿Y eso cuándo lo vamos a ver? ¿Ya una vez que pase la elaboración del vino y esté sus meses en barrica? ¿O puedes hacer más o menos una anticipación de cuando acabéis con la recogida de la uva?
Bueno, ahora... A ver, a medida que vaya entrando la uva a la bodega ya vamos viendo cómo está, pero luego al final hay que... Ya está, a ver, ya estamos viendo cómo está la uva, que está muy bien. Mira, y aquí ya estamos con vino, con uva blanca, ¿ves? Lo que te decía, mira qué color más bonito tiene. Ves que parece que está como si lo hubieras metido, el grano es muy pequeñito, y parecía como si lo hubieras metido a gratinar en un horno. Entonces este es el viñedo que viejo, se caracteriza a la uva blanca por eso, por ese color tan, tan chulo y ese grano tan pequeño. Y volviendo a lo de antes, de momento pinta muy bien, pero bueno, vamos a ir viendo cómo va entrando todo, que no llueva, es que todavía dependemos de la climatología. Ahora estamos en un momento complicado. Entonces, si todo va así y seguimos con este tiempo, pues la cosecha puede ser muy buena. Algo característico de los, viñedos viejos y que nosotros hemos ido manteniendo, los hemos dejado como estaban en su día, ya ves que aquí se mezcla la viña con las higueras, con los olivos que acabamos de pasar, con todo, bueno, pues con los matorrales, con el hinojo, o sea, aquí hay de todo, ¿no? Entonces, al final, cuando llegas aquí, ahora el viñedo, entre como ahí está un poquito más húmedo por las gotitas que cayeron anoche, pues bueno, salen ahora todos los olores. Sí, sí, la verdad que está muy bien.
Bueno, este es uno de los sonidos característicos de la vendimia. Estamos con el marido de Loli, Jesús Astorga. Jesús, ya estáis trabajando, primer día de vendimia.
Sí, hola, sí. Hoy por fin ya este año hemos comenzado nuestra vendimia. Hemos empezado por la uva blanca, concretamente de la variedad viura. Y lo que estamos ahora es primerita hora de la mañana, cuando la temperatura es más fresca. Empezamos a recoger la uva, que una vez que tengamos el remolque con una cierta cantidad, la llevaremos a bodega para empezar a elaborar nuestro vino blanco. Bueno, y una cosa que hoy no estamos notando es un olor muy característico de la vendimia, que es el olor a humo. La costumbre siempre era que al llegar a la mañana quemar unas cepas para tener una lumbre, y si había habido rocío, había una lluvia, a la hora de almorzar todo el mundo se acercaba al fuego para secarse la ropa que se le había ido humedeciendo. Ahora también eso ya ha cambiado. Dentro de los EPI que hay que dar al trabajador, una de las piezas fundamentales es el traje de agua, porque si lo mismo, llegas una mañana, ha habido un poco rocío, la gente no se tiene que mojar, no tiene que estar todo el día incómoda, o si viniera una lluvia, tener con qué protegerse, ¿no? Son cosas que van cambiando, pero bueno, que el olor a humo siempre recuerda a la niñez. Solemos trabajar con 5 personas y pasado mañana, que continuaremos ya con la uva tinta, se doblará el equipo y estaremos 10 personas recogiendo.
Es un trabajo manual.
Sí, para la calidad de la uva, para llevarla íntegra a bodega y para que el vino salga lo mejor posible, confiamos en la vendimia manual porque tiene muchísimas ventajas sobre la mecánica.
Jesús, son meses de mucho trabajo, de duro trabajo, y hoy empecéis a recoger esos frutos. ¿Cómo ha sido el año?
Pues mira, ha sido un año un poco complicado. El otoño del 22 fue seco, el invierno 22-23 fue también seco, no hubo las precipitaciones que tenía que haber habido, porque ahí es cuando la humedad penetra más en el subsuelo y luego le permite a la planta subsistir durante la primavera y verano, los meses más cálidos. Y el verano ha sido caluroso, quizá no tan caluroso como el del 2022, porque aquí hemos tenido prácticamente una sola ola de calor fuerte, que fue la de agosto, ¿no? Julio se comportó muy bien, las noches refrescó mucho, eso ayudó mucho a que la evolución de la uva cuando empieza a ser grano pequeño fuera muy adecuada. Y luego nos comenzó a llover en septiembre, pues unas lluvias fuertes. Ya parece que el tiempo se ha olvidado de llover suave, cuando llueve lo deja caer todo de golpe, estamos yendo a extremos. Y eso, pues bueno, lo que nos ha hecho esas lluvias de septiembre es que la parra a estas horas esté bastante fresca, la hoja esté todavía bastante verde, esté todavía activa. Y nos ha retrasado un poquito el comienzo de la vendimia. El año pasado, el 15 de septiembre, estábamos recogiendo el blanco. Hoy es día 20, si no me equivoco, son 5 días más atrás, que si lo comparas con años atrás, 20, 30 años atrás, pues prácticamente nos estamos adelantando 3 semanas a lo que era habitual, ¿no? Ese periodo. Entonces, bueno, pues hay que acomodarse a cómo viene el clima, mirar muchas veces al cielo y ver pasar esas nubes y decir que pasen de largo, porque nos perjudica mucho cuando llueve sin control. Y sí, la que dices, los últimos 15 días ya, pues monotema, mirar las uvas, rezar para que el tiempo acompañe, y afortunadamente ya hemos comenzado a recoger todo.
No sé si le ponéis velas a los santos.
Pues tanto como eso no, pero bueno, cada uno lo hace a su forma, ¿no?
¿Y cuál es la tuya?
Cruza los dedos, ¿no?
Los tractores acaban de descargar aquí en la bodega las uvas que acabamos de recoger en el campo. Ahora comienza el proceso de elaboración del vino blanco, ¿no es así, Loli? Cuéntanos.
Sí, eso es. Ahora estas uvas que están aquí en la tolva van a ir pasando por la despalilladora, que lo que va a hacer esa máquina es separar del racimo la parte leñosa, sacarla fuera, que es la que llamamos raspón, y los granos con el mosto. Se va a formar una pasta que es la que vamos a introducir en los depósitos. Ahora, si nos acercamos al depósito, como estamos haciendo, vas a ver que hay como una segunda pared en los depósitos exterior con unas virolas, y por ahí vamos a pasar agua fría para mantener el depósito a una temperatura entre 8 o 10 grados, y vamos a tener el vino, la pasta ahí durante 36 horas. A las 36 horas lo que haremos será sacar el mosto flor, y ese mosto es el que va a ir a otro depósito y es el que va a estar fermentando durante unos 15 días, y de ahí obtendremos el vino blanco. Dentro de en enero, febrero o así, nosotros ya lo sacaremos a comercializar y ya tendríamos el blanco del 2023.
¿Y el vino tinto? ¿Cuál es el proceso? Es más complejo, ¿verdad?
Bueno, pues nosotros, dependiendo de si hacemos la línea de vinos que vienen de mi padre, que de la marca Jaume Alzate, esos lo hacemos en los depósitos de acero inoxidable, y ahí el vino, la uva va a ir directamente a los depósitos, y ahí es donde va a fermentar. El mosto se queda abajo, porque esto lo hacemos por el método de espalillado, el mosto se queda abajo y arriba se quedan las pieles. Entonces, durante la fermentación iremos haciendo remontados para poner en contacto el mosto con la piel, para ir arrastrando los aromas, el color y el sabor a las pieles. Al cabo de 15 días, de 14, bueno, cada año varía un poco, habrá terminado la fermentación y ya llegaría la prensa. Y después haríamos el vino joven sin pasarlo por barrica, y si decidimos hacer un vino con crianza o que le queremos dar unos meses de barrica, lo meteríamos en barrica, ¿vale? Y eso ya sería otro tipo de vino.
Lo hemos dicho al principio del programa, esta es una bodega familiar y centenaria. Tú has querido coger el testigo y continuar con esa tradición familiar. Cuéntanos la evolución y la historia de Bodegas Loli Casado, porque al principio no tenía este nombre, ¿verdad, Loli?
No, al principio el nombre de la bodega llevaba el nombre de mi padre, que era Luis Casado Fuertes. Luego ya, cuando mis padres se jubilaron en el año 2000, pues nosotros cogimos parte del relevo de mi padre, y lo que hicimos, bueno, pues esto ha ido cambiando poco a poco.
El aspecto también, ¿no? Porque me comentabas que la primera bodega de tu abuelo estaba excavada a 8 metros de tierra.
Eso es. Lo que ha ido pasando es que mi abuelo tenía una bodega antigua, lo que acabas de decir, que estaba a 8 metros de profundidad. Ahí tenía lagos de hormigón y se elaboraba por el método, uno de los métodos tradicionales de aquí de la zona, que era maceración carbónica. Luego, mi padre, en los años 70, en el 78, lo que hizo fue crear otra bodega, construyó una bodega en el centro del pueblo. Y bueno, lo que se hacía también aquí en la zona, que hacías la bodega y luego encima la vivienda. Luego ya en el año 2004, cuando ya nosotros ya llevábamos la bodega, el sitio donde estamos ahora localizados era viñedo, y lo que hicimos es construir esta bodega. Y sí que es verdad que lo que hemos hecho ha sido, al venir de trabajar en dos bodegas diferentes que elaborábamos en las dos durante unos años, pues lo que hicimos es, ya dijimos, bueno, hay que hacer una bodega cómoda para trabajar, que es el caso de esta, que entre dos personas se maneja la bodega, y además el esfuerzo físico es otro de los puntos que hemos tenido en cuenta, en el que sea cómodo y sea también menos horas de trabajo, más rentable. Entonces, tanto la zona de elaboración como la nave de barricas está a pie de calle. Para la elaboración es muy importante que esté a pie de calle, porque abres una puerta y abres otra, y también hay menos riesgos durante la elaboración. Y luego, para la nave de barricas, sí que el estar excavada pues vendría muy bien, porque mantienes la temperatura más constante, y en una nave que está a pie de calle tienes que mantener la temperatura con aire acondicionado. En invierno no pasa nada, pero en verano Sí que en verano, cuando empieza el calor, sí que tienes que poner el aire acondicionado. Pero bueno, el consumo del aire acondicionado ahora pues es sostenible, y lo que hicimos es poner placas solares en una de las naves de la bodega. Y entonces, bueno, pues al final es autoconsumo de lo que nosotros producimos, viene a las naves.
O sea, herencia, innovación, saber hacer, ¿no? Son las señas de identidad de esta bodega, podemos decir. Así, de hecho, lo recoges en las redes sociales.
Sí, lo que acabas de decir, herencia, innovación, saber hacer, mantenimiento, y acordarnos de, sobre todo, no olvidarnos de los que han estado antes que nosotros, que sin ellos no estaríamos donde estamos ahora. O sea, esa ha sido una evolución, y cada generación ha evolucionado según los tiempos que ha tocado vivir.
Y cuéntanos, porque además el nombre de los vinos también tiene su historia.
Ah, sí, la verdad que sí, que mi padre en aquella época, que fue en el año 82, cuando ya empezó a comercializar con marca propia, cogió el nombre de una novela de Pío Baroja, La leyenda de Jaume de Alzate. Luego nosotros, en el año 2005, cuando sacamos la marca Polus, pues al leer el libro te das cuenta que en el segundo capítulo pone: en la taberna de vinaria de Polus se reúnen Jaume y una serie de señores, y por eso le pusimos Polus. Y ya en el año pasado, a finales de año, que hemos empezado a comercializarlo a primeros de este, decidimos hacer, manteniendo la uva de mi abuelo, pues decidimos hacer unos vinos que nosotros no le llamaríamos solos de parcela, sino que le llamaríamos vinos de cepa, porque ahí cogemos las uvas de determinadas cepas y lo sacamos con la marca Loli Casado. Y ahí tenemos todo nuestro mundo en el mundo del vino.
Un mundo que vives con pasión, podemos decir, ¿verdad? Porque
sí.
Tú también eres enfermera, ¿lo podemos decir?
Sí. Yo estudié enfermería, estudié en Vitoria, he estado trabajando 17 años como enfermera en el Hospital de Logroño, y al final de todo, pues llegó un momento que tuve que tomar la decisión de o seguía ahí, o ya tenía que dedicarme directamente ya al mundo del vino. Y bueno, pues mientras estaba trabajando, hice un máster en enología durante 2 años, y después ya dejé mi plaza en propiedad en el hospital y me pasé ya al mundo del vino definitivamente, y bueno, estoy súper contenta.
Se te nota. Te tengo que dar las gracias, Loli, por mostrarnos cuál es tu día a día durante la vendimia y por contarnos esta historia tan bonita de Bodegas Loli Casado. Es que ricasco, Loli, y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros por haber contado con nosotros, con Jesús y conmigo, para poder mostrar a todo el mundo un trabajo que se realiza en cualquier tipo de bodega familiar, que todos estamos aquí a una en el trabajo, y agradeceros el venir aquí y el saber hacer esta entrevista.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día.
Durante la vendimia, aquí en Rioja Alavesa, no hay otro tema de conversación que no sea ese. Y testigo de ello es Marta López, es la dueña del bar Kiko en Villabuena de Álava. ¿Es así, verdad, Marta?
Así es. Es solo vendimia, vendimia y más vendimia.
¿Y qué se comenta? Me imagino que estaréis muy pendientes del tiempo, de la climatología.
Sí, sobre todo es el tiempo, pero también los temporeros y los tractores, claro.
¿Cuál es la clientela que tienes ahora aquí en este bar?
Son los temporeros y sobre todo los dueños de las bodegas, porque Villabuena es el pueblo más pequeño y con más bodegas del mundo. Para mí, que lo he vivido desde joven, no es duro, es bonito. Me encanta, porque además cada época del año es distinta y es que nunca es igual. Y es precioso para mí, que lo he vivido desde niña. Pero mi hijo, pues no piensa igual. Mi hija sí que se dedica a lo del vino. Mi hija sí. pero no aquí. Por desgracia se ha marchado a Aranda.
No hay más que puertas que niegan lo que esconde. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía.
Septiembre y octubre son meses en los que la viña se tiñe de colores, meses en los que podemos vivir en primera persona el día a día de quienes cultivan, miman y recogen cada racimo de uva, una experiencia única que se puede vivir a través de las visitas guiadas que organizan las bodegas de la comarca. Una de esas bodegas es esta, la de Luis Cañas. Estamos con Sandra Morga, que es una de las guías. Bueno, ya vemos aquí en la entrada de la bodega que es un día de mucho trabajo, ¿verdad, Sandra?
Sí, muchísima actividad. Estamos recibiendo un montón de turistas, sobre todo de la zona, pues Vitoria, Bilbao, y también se acercan hasta nuestro wine bar para catar los vinos, especialmente, bueno, público internacional, americanos, australianos, británicos, hay un poquito de todo, hay variedad.
¿Y ahora mismo aquí qué tenemos?
Pues tenemos tres tastings. Sería por un lado una parejita que viene de Estados Unidos, de Canadá, y otra pareja que en concreto son de Londres.
Y bueno, enseguida vamos a comenzar una visita guiada que es específica en esta época de vendimia, ¿verdad?
Sí, exacto. Nosotros abrimos las puertas pues durante este mes. Empezamos el 7 de octubre, si no recuerdo mal, a recoger uva y nos encanta que vengan a visitarnos de todas partes para que puedan vivir la experiencia in situ, para que se viva el ajetreo de esta época y vean pues desde que recogemos la uva hasta que llega a los depósitos a fermentar.
¿Cuánto tiempo llevas tú aquí trabajando?
Yo llevo ya 13 años en bodega, o sea que toda una vida, sí, sí.
Toda una vida llena de experiencia. ¿Y qué es lo que has visto en estos últimos 13 años? ¿Qué es lo que más te llama la atención respecto a la época de vendimia?
En época de vendimia lo que más llama la atención es un poco la actividad. Estamos casi que nos duplicamos en personal, estamos todos pues, corriendo, muy estresados de acá para allá, pero el ambiente es increíble, el compañerismo, el equipo que se genera es muy bueno. Y aunque son jornadas muy duras porque terminamos muy tarde, siempre un día tras otro hay una buena palabra, hay un ánimo y mucha
vida, mucha energía y cosas positivas, ¿no? Por lo que veo.
Exactamente, sí, sí. Es intenso, pero es muy divertido, la verdad.
¿Y durante estos 13 años has visto que cada vez hay más interés por conocer de primera mano qué es lo que se vive durante la vendimia?
Sí, cada vez hay más gente que se acerca porque es muy interesante conocer lo que hay detrás de una copa, ¿no? De una botella de vino. Muchas veces dices, jolín, es que esto hay mucho más trabajo del que la gente se imagina detrás, desde la vendimia a mano, todo el proceso que lleva el vino, todo el equipo midiendo todos los parámetros y controlando hasta el más mínimo detalle que ni te imaginarías. Claro, hay que visitar una bodega para darte cuenta de la importancia que tiene todo esto.
Cada vez hay más turista internacional, ¿no?
Sí, cada vez más. A raíz de pasar esta pandemia, que ha sido un poquito el freno, ahora se ha reactivado todo y ya volvemos a la normalidad con un montón de gente.
¿Y la gente de aquí, la gente de casa, también tiene mayor interés o no?
Sí, 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 sí. Es bueno, al final por proximidad, obviamente, y porque llegamos a un público muy nacional. Nuestras ventas son prácticamente o mayoritariamente nacionales y tenemos pues, mucho interés de Madrid, Barcelona, del sur, sí, de todas las provincias prácticamente.
Una vez que acabáis la visita, ¿qué recogéis? ¿Cuáles son las reacciones de las personas, ¿no?, que vienen a visitaros?
La gente se sorprende muy positivamente porque sí, el equipo en realidad es muy bueno y se sorprende sobre todo la tecnología que hay en bodega. Puede parecer unas tareas muy artesanales, la recogida a mano como antaño, pero las mesas de selección, esa selección de racimos, también de granos, grano a grano midiendo ese calibre, el color de cada uno, es pues bueno, mucha innovación. Y muchos proyectos de I+D que hay detrás de esta recogida. Parece que es como la antigua usanza y que vamos a pisar la uva también con los pies, pero nada que ver, hay muchos avances, la verdad, es lo que más sorprende.
Yo destacaría también, bueno, por lo que he visto, ¿no?, a lo largo del día de hoy, los paisajes. Son únicos realmente.
Desde luego que sí, que además tenemos una mezcla varietal muy interesante en los viñedos y esas viuras y malvasías se quedan como colores más amarillos, verdosos, que contrastan con el ocre anaranjado del tempranillo y eso nos genera pues, un paisaje y unas vistas espectaculares porque además es todo viñedo. Mires donde mires, estamos rodeados de un entorno único.
En vuestro caso, ¿cuántas hectáreas tenéis?
Pues en total son 320 es el total, 119 son propiedad de bodega y el resto trabajamos con muchas familias, muchos viticultores pequeñitos que nos van trayendo la materia prima año tras año y son ya parte de la familia, son bueno, generación tras generación que se traspasan esos contratos.
Bueno, pues aprovecho para preguntarte también sobre la cosecha de 2023, ¿cómo se espera? ¿Cómo la esperáis vosotros?
Pues larga, va a ser, bueno, si nos deja la lluvia y se mantiene así la temperatura, vamos poquito a poco, pero en realidad la uva llega con una pinta espectacular, nada de botritis, sanísima y bueno, tenemos muy buenas perspectivas con los vinos de esta añada.
Bueno, la visita que vamos a realizar en breve, dime cuál es el proceso, en qué consiste, cuánto va a durar.
Pues hacemos una visita de una horita y media aproximadamente, también depende de preguntas y del grupo, Pero empezamos hablando de la historia de la familia, de los orígenes, que siempre tenemos muy presente a Luis, que le echamos de menos, siempre él estaba muy activo en la vendimia. Luego salimos a ver la actividad directamente, esas cajas que recepcionamos, los remolques pequeñitos descargando y vamos a pie de viña, vamos a pisar el viñedo porque es la parte más interesante para nosotros, ese valor que tiene el campo, la viticultura y un poquito de proceso también. También visitamos internamente la bodega, mayor parte subterránea, pero también siempre brillamos al enólogo o a los ayudantes con los densímetros, midiendo un poquito si ha empezado ya a fermentar el mosto o no, y terminamos en la zona del Rincón. Es una zona que es, bueno, de las últimas que hicimos en bodega, y ponemos un poquito de picar. Ya apetece a media mañana un poquito de picoteo junto con Selección de la Familia, que es una de las mejores referencias de la bodega.
¿Hasta cuándo esta actividad relacionada con la vendimia, hasta cuándo la tenéis?
Pues solemos estar un mesito más o menos. Sí, acabaremos a principios de octubre, no sé si nos tocará el Pilar, pues casi siempre nos toca vendimiar en el festivo, en el Pilar, pero ahí andará más o menos la cosa.
En el caso de Luis Cañas, ¿cuándo habéis empezado? Porque si no te he entendido mal, ¿el 7 de octubre o querías decir el 7 de septiembre?
Perdón, 7 de septiembre.
Habéis empezado, entonces sí. Lleváis ya 2 semanas sí. Largas ya. Exacto. Vendimiando.
Estamos en el Ecuador de la vendimia, eso es.
No sé si tienen la oportunidad de cortar algún racimo de uva.
Pues todo se puede plantear, ya veréis que cortar un racimo es interesante, ya estar 8 horas agachando el riñón y recogiendo las bajitas ya no tanto, pero sí, podemos improvisarlo, sí.
Incluso en estos tiempos, veloces como un Cadillac sin frenos, todos los días tienen un minuto en que cierro los ojos y disfruto echándote de menos. Incluso en estos tiempos en los que soy feliz de otra manera, todos los días tienen ese instante en que me jugaría la primavera por tenerte delante. Incluso en estos tiempos de volver a reír con los amigos, todos los días tienen ese rato.
Como ahora la visita en vendimia se vive y se vibra con toda nuestra actividad fuera, en el patio, en bodega, vamos a salir al exterior y vamos a ver cómo recepcionamos la uva, remolques, cajas. Vamos ahí. Estas cajas tienen, bueno, las metemos unas horas en una cámara frigorífica para que se endurezca un poquito el hollejo y luego a la hora de despalillar no se maltrate tanto la uva y salte el grano entero. Y esto puede ser reserva de familia, gran reserva, todo lo que recogemos de viñedo más viejo y vienen perfectas y súper mimadas aquí a la bodega. Son racimos pequeñitos. Adelante, si queréis hacer el control de calidad y probar estos granos, a ver si están dulces, si tienen buen índice de maduración.
La vendimia está en el momento óptimo para vendimiar.
¿Qué te está pareciendo la visita?
La visita es muy interesante.
Fernando, tú también has venido hoy porque querías conocer de primera mano cómo se trabaja aquí en Río Jalavesa.
Ahora se ha empezado la vendimia, que es fundamental para conocer los vinos, empezar por la propia vendimia, conocer las viñas, conocer el trabajo que realizan para clasificar la uva, para clasificar los vinos, que ahí viene la procedencia después. Como ella bien ha dicho, lo que son las crianzas y lo que son las reservas y los grandes reservas, claro.
¿Y con quién has venido, Fernando?
Pues he traído unos amigos y socios rusos de Moscú, para que conozca también la bodega. Él no había conocido nunca una bodega y entonces tenía mucho interés en conocer los sistemas de trabajo de la uva española, en este caso de la vasca, porque estamos en Euskadi.
Es la primera vez, ¿no? Entonces, que viene.
Ellos son la primera vez, sí.
¿Cómo te llamas?
Nicolai.
Nicolai, ¿para ti es la primera vez?
Es la primera vez, sí, sí.
Decías, ¿no?, que es la cultura lo que más.
La cultura, conocer, la
¿qué
cultura de vuestro país, esto hay que conocerlo.
Thank you.
Bueno, Javier Asensio es agricultor de Leza y lleva muchos años trayendo uva aquí a Bodegas Luis Cañas.
Sí, es cierto, llevo 10 años trayendo uva aquí y bueno, aquí estamos dentro de las dificultades que ha tenido este año por la climatología y demás. Pues bueno, parece que ser que la cosecha va a ser bastante buena. Vamos a esperar que no nos llueva, que es lo importante a estas alturas, y que todo el mundo termine con salud y con bien la vendimia.
En tu caso, ¿cuándo empezaste a vendimiar?
Yo empecé a vendimiar el día 6 de septiembre, el blanco, y posiblemente terminaremos mañana.
Ya con el tinto, ¿no?
Ya con el tinto, sí.
¿Y qué tal? ¿Has producido mucho?
Bueno, dentro de lo que yo tengo, sí. Hemos estado bien dentro de los parámetros marcados por el Consejo, pero bien.
¿Y estás vendiendo a buen precio?
Bueno, eso lo sabremos allí por el mes de febrero. Pero sí, en general, creo que es una bodega que cumple bastante bien con la calidad de la uva que traemos.
Bueno, ¿cuál es la imagen aquí en este caso en Villabuena de Álava, en Bodegas Luis Cañas? Tenemos aquí todos los viñedos enfrente, los tractores, sí, moviéndose de un lado para otro, sí, es la imagen, sí, ¿no?
Es la imagen que hay ahora actualmente aquí, es lo que hay, no queda más remedio. Estamos en época de vendimia y entonces lo que tenemos que hacer es, pues eso, vendimiar. Luego ya un poquito de descanso y empezar otra vez el ciclo. Un
poquito de descanso, pero cuando vais a los bares a tomar el café, ¿cuál es el tema de conversación? Que venimos de
Hombre,
ahí.
Hombre, claro, pues el tema de conversación ahora, ¿qué tal te sale? ¿Cómo lo llevas? ¿Te queda mucho? Sobre todo el a ver si no llueve. Sobre todo eso es lo más importante.
¿Y qué esperamos para los próximos días?
Pues mañana daban algo de agua, pero parece ser que en esta zona vamos teniendo bastante suerte, que no va entrando ninguna borrasca de esas que echan 8 o 10 litros o no sé qué. A nosotros ahora sería malo en plenas vendimias que lo hubiera.
Bueno, porque en tu caso las salvas, ¿no? Porque ya mañana
sí,
acabas,
bueno,
entonces
también hay que pensar en muchísima gente más que no está, que tiene pendiente todavía. Yo en el caso mío tengo muy poco y bueno, pues terminamos pronto, pero hay gente que tiene todavía mucha uva en, y prácticamente además Luis Cañas es pionero este año en empezar, porque hay otras bodegas de la zona que
todavía han empezado hoy, que hoy hemos empezado hoy con ellos, con el blanco.
Sí, o sea, quiero decir que este año Luis Cañas ha sido pionero en empezar temprano, pues un poco debido, supongo que ellos habrán hecho sus historias, sus mediciones y han optado por hacer este tipo de vendimia más temprana, pero creo que están acertando.
Pues esperemos que el tiempo siga acompañando. Sí, es que ricasco.
Gracias.
Y estamos en una especie de microclima, un valle, porque justo al otro lado pasa el río Ebro y también nos da esa humedad relativa que necesita la vid. Ahí está la Sierra de Cantabria, el norte, que siempre por las mañanas es muy bonito ver el efecto Foen, son esas nubes enganchadas que se quedan arriba en la montaña, que se nota que no dejan pasar. Finalizamos la visita con esta cata de Reserva Selección de la Familia, una de las mejores referencias de bodega, viñedo de 45 años y tiene un pequeño secreto, un tempranillo con otras variedades que ya hemos visto todo el proceso de la selección, la uva, los racimos, esa madera nueva que está presente, pero siempre la fruta negra está por encima en este caso. Pues salud.
Gracias. Es que ricasco.
Gracias.
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 Hasta aquí nuestro paseo entre viñedos, nosotras lo hemos disfrutado y esperamos que ustedes también. Volvemos pronto con más historias de cerca. Laster Arte.
La gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo. Ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda.
Jazmines en el velo y rosas en la cara.
Airosa caminaba la flor de la canela.
Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva.
Por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas.
Recogía la risa de la brisa del río
y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, y deja que te diga, morena, mi sentimiento.
A ver si así despiertas del sueño. Del sueño que entretiene, morena, tu pensamiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela. Adórnala con jazmines, matizando su hermosura.
Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará tus pasos por la vereda.
Y recuerda que
jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela.
Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba.
Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva. Por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas.
Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba.
Del puente a la